alas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su semana con nosotras. Y a los amigos que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, pues sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué y me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los que nos están escuchando en esta mañana de lunes. Hoy es el Día Mundial del Corazón, el Día Mundial de las Personas Sordas.
Y del café.
Y hoy es el Día Mundial del Café.
Yo no iba a decir el del café.
¿Dónde está el café?
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Aquí, contenta y cómoda, feliz.
Porque te trajeron una silla nueva.
Porque el amor de Hilda, porque ya me dijeron que le dije una cosa y me mandaron a callar, nos puso tremendas butacas.
Sí, le agradecemos a Edith Cecilia que tenemos sillas nuevas en el estudio. Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Cuba. Buenos días, Hilda y Vicky. Todo bien.
Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está Ernesto Morales Alpizar. Buenos días. Bueno, hoy, lunes, vamos a conversar con Iliana Hernández. Ella es cubana, guantanamera específicamente, y ella va a correr un maratón que se llama el Maratón de Sables, que eso quiere decir el Maratón de Arena. Es una de las carreras más difíciles del mundo, que se va a llevar a cabo en abril del 2015. Son 7 días por el Sahara, con etapas de entre 12 a 80 kilómetros, cargando tu propio equipo, tu comida y tu agua. Antes de emigrar a España, Hernández intentó varias salidas ilegales por la base naval de Guantánamo sin éxito y hasta estuvo encarcelada. Hoy tenemos el placer de conversar con ella desde España para conocer su interesante historia. Buenos días, Iliana.
Hola, buenos días, Michelle. Encantada de conocerte.
Bueno, y nosotras a ti. Iliana, cuéntanos, ¿cómo es que tú empiezas a correr? O sea, ¿cómo tú llegas a este deporte?
Bueno, la verdad es que yo desde muy niña siempre me ha interesado lo que es el deporte. Fui ciclista, fui gimnasta, estuve hasta en ajedrez. Y siempre me ha gustado el mundo del deporte. Entonces, pues, al venir a España... a la edad que vine no podía entrar en ningún deporte ni nada, y como también soy bailarina, pues empecé a trabajar como bailarina, pero nunca dejé de hacer deporte. Siempre me ha gustado correr y hacer gimnasios y ir al gimnasio y todo, vamos, que nunca lo he dejado, siempre he estado ahí haciendo deporte.
Ahora, ¿por qué específicamente este maratón, que es de casi una semana y en unas condiciones dificilísimas?
Sí, pues precisamente porque como viví algo, cosas peores en Cuba, por eso todo el mundo me lo pregunta, y ya cuando les explico que el por qué, porque yo la experiencia de la base naval de Guantánamo fue mucho peor que esta maratón, porque yo no llevaba comida, no llevaba agua, no tenía las condiciones necesarias para algo como eso. Sin embargo, aquí lo voy a tener. Aquí voy a tener comida, voy a tener agua, voy a tener médicos, voy a tener mucha compañía, porque son muchas las personas que compiten. Y me pareció algo digno de hacer, y más como la presencia de los cubanos es nula. O sea, solamente participó una cubana que radicaba en México en el 2008 y yo ahora en el 2014.
Y ¿tú sabes si esa cubana terminó la carrera?
Sí, la terminó.
La terminó, qué
sí,
bien.
Sí, la terminó, que déjame decirte que lo más difícil de esta carrera es terminarla.
Claro.
Porque es muy dura, sí. Entonces, aquí el último que llegue, vamos... es un héroe, porque es tan difícil la carrera que todo el mundo lo dice, el último que llegue, que el último es el primero.
Claro.
Porque la ha terminado.
Ahora, te referiste a tus intentos de salir de Cuba. Cuéntanos un poco de esa parte de tu vida.
Bueno, yo primero intenté salir por la base, por el mar, cuando los balseros en el 94. Yo siempre tenía intenciones de salir de Cuba. Desde muy niña, yo experimenté muchas cosas allí que me hacían entender de que todo eso era un fraude y que nos estaban engañando a todos. Desde muy pequeña me di cuenta de esas cosas. Me di cuenta también de que todas las personas que se iban, nadie quería volver. Entonces yo decía, si tan mal se vive allá afuera, porque tú sabes que nos venden mucho lo peor de cada país, pero nunca nos ponían lo bueno de ningún país. Entonces pues yo me preguntaba, ¿por qué si los que se van no quieren volver? Y me hacía muchas preguntas y siempre he querido intentar irme. De hecho, yo no tengo ninguna carrera universitaria, porque primero la carrera, la universidad es para los revolucionarios, y yo no lo era. Bueno, yo soy revolucionaria, pero no revolucionaria del tipo, porque como ellos son adueñados de la palabra revolución.
Claro.
¿Sabes? Yo soy revolucionaria, ellos son los contrarrevolucionarios, porque ellos no han hecho revolución. Una revolución no dura 55 años.
Así es. Bueno, intenta salir en el 94, ¿y qué pasó?
Sí, pues salí 8 millas fuera con mi familia. Entonces, justo a las 8 millas se rompió el motor. Llevábamos una embarcación muy precaria y se rompió el motor. Íbamos con más de 20 personas y habían por lo menos 6 niños y gente más joven como yo. Éramos 3 o 4 que éramos más jóvenes y cuando decidieron regresar para atrás, prepararon la embarcación y vieron el problema que había, que era muy difícil, muy duro, y decidieron dejarnos porque tuvieron miedo de que nos pasara algo en el camino y nos muriéramos o lo que sea. Como ya se había oído de tanta gente que había muerto y tantas cosas, pues prefirieron irse solos, y ellos estuvieron 3 días hasta que los recogió la embarcación. Y luego, pues nada, como no me fui, me quedé allí a trabajar en La Habana, en Playas del Este, y en unas vacaciones de invierno, porque como había poco turismo, me fui a Guantánamo, y allí me enteré que había un chico que sacaba a las personas por la base naval de Guantánamo, por una zona, porque ustedes saben que la base naval tiene muchas minas. Uh-huh. O sea, hay personas que han perdido la vida, que han perdido una pierna, que han perdido un brazo, y niños y niñas, gente joven, muchas personas que han perdido, que son residentes de Caimanera y mismo de Guantánamo. Entonces, pues este chico nos sacaba por una zona de donde cazaban los guardafronteras.
Cuando yo me enteré que tú habías tenido ese intento, y yo decía, porque todavía Maya me habían dicho, no, que trató de salir, y decía, ay, y unía el maratón de sable, que tú sabes que en Cuba todo el mundo no habla francés, yo no hablo francés. Sí, yo decía, sí. Ay, pero debe ser tremenda valiente, porque parece que ella con sable y cuchillo y machete.
El maratón de sable es en francés, que se llama el maratón de las arenas.
Sí, pero oye, pero para salir como tú quisiste, por Caimanera, así nadando, sí, es también otro maratón. Sí, y ese sí no es de sable, que ese es de diente perro y de otras cosas, y de mina. Sí,
así mismo es, ¿no? Y luego que nosotros cuando íbamos bien porque íbamos con un guía. Pero ¿qué pasa? Que al regresar, como no íbamos guía, ni llevábamos nada, nada, no teníamos comida, no teníamos agua, andábamos descalzos, semidesnudos, y tú sabes que por la noche, quieras o no, siempre hay un poco de frío. Yo me acuerdo que cuando nos tiramos a dormir, quisimos tirarnos hojas o algo encima, ¿sabes? Las plantas secas esas de los árboles.
Sí, las huacaletas y esas cosas.
Y lo que fuimos fue que nos llenamos de bichos.
Ay, Dios mío.
Dios mío.
Y nada, más o menos ahí entre las piedras pudimos dormir un poco, que a mí me va a tocar dormir con mi saco de dormir y mi esterilla en un campamento en la Maratón de Sables. Voy a estar cómoda comparado con lo que pasé en la salida por la base naval de Guantánamo. Voy a estar muy bien. Entonces, claro, yo haber experimentado esta experiencia por la base naval de Guantánamo es lo que me motiva a participar en la Maratón de Sables. Pero es que además de eso, lo que me motiva también es que es la ausencia de cubanos, que a ver si los cubanos empezamos a animarnos y a participar en eventos como estos, que además ayudamos a mucha gente en el desierto, porque con ese dinero que se recauda, se ayuda mucho las aldeas del desierto que necesitan ayuda, y la verdad que es algo muy, una experiencia que yo estoy deseando ya que llegue, porque yo la estoy viviendo desde ya, ¿eh? O sea, yo ya cuando salgo a correr y cuando salgo a andar y todo, yo ya la estoy viviendo, yo ya me estoy imaginando en el desierto.
Yo te iba a preguntar, ¿cómo uno se prepara en España para una carrera así en el desierto? O sea, ya sabemos que eres, tienes tremenda fortaleza física si pasaste toda esta, sí, esta experiencia de Guantánamo, pero sí, ¿cómo en España tú te estás preparando para correr en el calor, en arena, cargando todo este peso? ¿Cómo es tu entrenamiento?
Sí, bueno, mira, yo ahora donde estoy viviendo, la zona es fría, o sea, aquí hace frío, pero bueno, yo empecé el entrenamiento en junio, y en junio ya hacía calor, el verano, de junio a ahora a septiembre, no hace mucho frío. Yo ahora me estoy levantando a las 5 de la mañana para salir a entrenar, y hace frío, pero bueno, yo me abrigo bien, y el calor que tengo interno, pues me hace que sienta calor, pero no es lo mismo, no tiene nada que ver. La verdad que uno tiene que entrenar según las condiciones que tenga. Si esas son mis condiciones, pues con estas condiciones entreno. Yo voy preparada psicológicamente muy bien y sé que voy a pasar calor, pero yo en Cuba cuando entrenaba con mucho calor, y el cuerpo tiene memoria. Entonces también estoy intentando a ver si aparecen los patrocinadores ya y poderme ir a entrenar a Fuerteventura, que es una zona muy parecida al desierto, y podría entrenar ahí perfectamente porque tendría calor, tendría las dunas, la arena, y lo tendría las condiciones adecuadas para poder participar en la maratón. Pero bueno, uno tiene que hacer siempre las cosas con lo que tenga. Si no puede entrenar en la arena, pues aquí cerca en Valladolid hay una zona que se llama La Morera, que es de mucha arena, pues me iré a entrenar ahí por la arena hasta que llegue el momento de la maratón, o veré cómo lo arreglo. Hombre, yo, mi esperanza es que aparezca un patrocinador o varios patrocinadores y me pueda permitir el ir a este sitio a poder y entrenar como Dios manda, como tiene que ser.
Claro. Ileana, que tú estés ya en esta competencia es un incentivo para los cubanos dentro y fuera de la isla. Sí. Y aunque suena cliché, aunque suene algo tan repetido, tan repetitivo, ¿qué le dirías a los cubanos entonces?
Pues mira, yo siempre he pensado que Cuba necesita ser escuchada por el mundo entero, y los cubanos de dentro de la isla necesitan mucho de la ayuda de los que estamos fuera de la isla, y más ahora que hay tantos cubanos que están despertando de ese sueño que le han provocado desde que somos pequeños, que de un sueño que yo llamaría que es una pesadilla, que se están como en Matrix, metidos en un mundo que no es real. Y gracias a Dios los jóvenes están despertando y mucha gente está despertando. Yo la verdad que le pediría a todos los cubanos de fuera de la isla que apoyemos y que ayudemos a los cubanos que están dentro luchando por el cambio, porque el cambio que podemos tener nosotros en Cuba nos va a salir mucho más barato que el irnos de nuestro país y el tener que ayudar a nuestra familia desde aquí, porque lo que estamos haciendo nosotros es manteniendo esa dictadura en el poder todavía, después de 55 años.
Cuando a ti el calor y el cansancio te estén afectando, ¿no?, en ese maratón, ¿cómo tú piensas que vas a poder mantener tu ánimo en alto?
Pues pensando mucho en lo que puedo conseguir terminando esta maratón, y que si puedo conseguir esto, podemos conseguir muchas cosas en Cuba, y pensando en los cubanos que necesitan que alguien haga algo por ellos, y pensando en que si ya hice algo peor, ¿por qué no voy a terminar esto con este calor, con este agobio y con este cansancio?
Ileana, tú dices que con los 13 años de edad ya tú sabías que no vivías en un país que era el mundo mejor. Y ahora que te ves ahí, ¿tú crees que dentro de lo que tú soñabas a los 13 años estaba esto de tú correr por la arena, ser una mujer cubana? ¿Qué hacía esto? ¿O tus sueños eran otros?
No, mis sueños eran otros. Realmente mi sueño, ¿tú sabes cuál era mi sueño? Tener mi nevera llena de comida sin ninguna preocupación.
Claro.
Ese era el sueño cuando yo quería salir de Cuba. Y yo cuando vivía, bueno, cuando yo vivía en Cuba, yo decía, yo voy a comer esto, voy a comer aquello. Es que yo no sé por qué. Y no aspiraba a otra cosa. Aspiraba a tener, porque es lo que aspiran todos los cubanos en Cuba, dentro de la isla. Claro, luego sales y te das cuenta que puedes hacer más cosas.
El problema es que el hombre es su circunstancia.
Sí.
Y entonces uno soñaba con lo que las primeras necesidades, la ropa, los zapatos, la comida.
Sí,
pero
sí,
ya
sí.
Tú saliste, ya tienes el horizonte más allá de sus narices, como dice Silvio Rodríguez.
Así
las
es.
Las carencias.
Sí, ya dejaste eso atrás.
Así es, así es.
Y para las muchachitas, esas jovencitas de esa edad, de 13 y 14 años, ¿qué tú le dirías?
Bueno, a esas niñas les diría que el mundo es precioso. Que sueñen, que todos los sueños se pueden cumplir. Yo soñaba con salir de Cuba y salí de Cuba. Ahora sueño con ir a la Maratón de Sables y voy a la Maratón de Sables. Sueño con que mi país sea libre y sé que lo va a ser. Sé que vamos todos los cubanos un día a salir a la calle a disfrutar de nuestra libertad, de nuestra democracia. Sé que vamos a poder elegir a nuestro presidente. Y sé que entre los cubanos que estamos fuera y los que están dentro vamos a hacer de Cuba un país mucho mejor de lo que es ahora.
Bueno, Ileana, te queremos dar las gracias por estar con nosotras hoy. Para las personas que tienen acceso a la internet y quieren seguir el entrenamiento de Ileana, ella está llevando un blog que es Guantanamera
Desables.com,
o sea, Guantanamera Desables.com. Ahí pueden seguir su entrenamiento, si alguien la quiere patrocinar, ahí hay información.
Es
para
muy
los
importante,
claro
muy
que
importante.
Sí, pues los eso es lo que ayuda a que tú puedas dedicarte a tu entrenamiento.
Así
y que puedas
es.
Llegar hasta sí. este maratón.
Y después que corra vamos a conversar con ella. Va a tener muchísimo. Bueno, le damos unos días para que descanse.
Pues claro que sí.
Porque
por
va a estar desbaratada, pero después conversaremos contigo.
Sí, por supuesto, estaré encantada.
Así que después de en abril, después de a finales de abril, sí. Entonces conversamos contigo.
Vale, ok, pues nada, no habla hasta el año que viene entonces.
Ileana, te deseamos muchísima suerte y un abrazo muy grande y gracias de nuevo por dedicarnos este tiempito.
Muchas gracias a ustedes por estar ahí y por escucharme.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos a una breve pausa y regresamos.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, entrevistas, viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación, frases de motivación y cuentos y leyendas.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Están escuchando con voz propia aquí en Radio Martí y vamos con el horóscopo.
Buenos días, amigas. ¿Cómo andamos? Bien. Qué bueno. Aries. Mayra, las influencias celestes enriquecen las relaciones personales, se reafirman la comprensión entre las parejas que estaban un poquito alejadas. Pero a veces las parejas se alejan y se sabe por qué. Y los matrimonios también. Mientras que para los que estén tengan noviazgo reciente, se afianzan los vínculos. Será un día positivo para obtener éxitos significativos en el plano laboral. Y en todo lo que te empeñes, en todo lo que le pongas tu corazón, tendrás mucho éxito, Ariana. Números de suerte, 12, 49 y el 3. 12, 49 y el número 3, Tauro. Finalmente se cierran algunas heridas del corazón para los Tauro. Se alejan incertidumbres que te quitaban el sueño y la sonrisa, a veces gratas novedades y satisfacciones personales en virtud de iniciativas exitosas en el plano profesional, ideas productivas y nuevas que te llegan a la mente, traen muchas ganancias. Con mucha perseverancia lograrás lo que tú quieres, Tauro. Números de suerte, 13, 30 y el 16. 13, 30 y el número 16, Géminis. La etapa de crisis afectiva llega a su fin. El consejo astral será poner en práctica lo aprendido de las experiencias vividas. Hazme caso, geminiana, y analizar conductas que llevan a descuidar los vínculos. Un día propicio para la habilidad de trabajos técnicos, intelectuales, escribir, aprender, gestiones para hacer trámites, para viajar. Tienes viaje, tienes muchas cosas en tu camino, pero tienes que sentarte a ver por cuál te decides. Te vas, te quedas, trabajas, no trabajas, escribes, lo que tú quieras. Números de suerte, 2, 46 y el 31. 2, 46 y el número 31, Cáncer. Buen clima astral para iniciar una relación amorosa que dure toda la vida y muy profunda. Te entregarás plenamente al intercambio de los sentidos y las emociones. Sentimientos renovados reavivan el costado sensual de los cancerianas, que son muy, muy buenas. Avances inesperados en la esfera profesional. Todo te va a salir bien, Cáncer. Tienes que levantarte el lunes, ya te levantaste, con ideas de que tu mundo cambia, sobre todo tu mundo afectivo. Números de suerte, 9, 16 y 22. 9, 16 y el número 22 para Cáncer. Leo, Laura Elena, crece ilusión con respecto a los noviazgos recientes y uniones sentimentales o reconciliaciones. Mantén mucha prudencia en todo lo relacionado con la familia. No te apresures a contestar lo que no debes ni hablar lo que no sientes. Asesórate bien antes de tomar alguna decisión. Leo, números de suerte, 18, 40 y 32. 18, 40 y el 32 para Leo. Virgo, no es un día recomendable para tomar decisiones trascendentes en el plano de los sentimientos ni de los negocios. Los astros señalan una tendencia a mantener una actitud poco realista frente a los problemas, a tener ilusiones poco cercanas a la realidad. Virgo siempre está en el medio. Sé prudente para manejar tus relaciones familiares. Muy prudente. No puedes hablar con la verdad. Número de suerte, 69, 9 y el 14. 69, 9 y el 14. Libra, buenos vientos en el área de los sentimientos y las relaciones sociales. El amor estará tocándote a la puerta, librana. Se afirman los intereses del corazón en romances y relaciones recientes. Todo lo que has conocido, el que alguien ha conocido hace poco, ahí estarás. Los planes profesionales demorarán o suspendidos finalmente se ponen en marcha. Los obstáculos desaparecen por obra de magia. Todo para ti es bueno, Libra. Números de suerte, 20, 50 y el 12.
Vámonos a la pausa, Hilda.
Vámonos.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento hoy es de la doña María Félix y dijo, una mujer original no es aquella que no imita a nadie, sino aquella a la que nadie puede imitar.
Ay, me era gusta ella. Ese pensamiento. Sí, ella era de Armas Tomar.
Una mujer original no es aquella que no imita a nadie, sino aquella a la que nadie puede imitar.
Muy bien. Bueno, seguimos con el horóscopo.
Con Escorpio. momentos de grandes satisfacciones en lo afectivo. Los astros armónicos conceden experiencias gratificantes no solo en el plano de romance, sino también en las relaciones familiares y amorosas, por supuesto. Decisiones acertadas con respecto a la economía te colocan en una situación de estabilidad y con posibilidades de un futuro magnífico, Escorpio. Así que no tienes de qué preocuparte. Números de suerte 24, 50 y el 28. Sagitario, Maricusa queridísima, hoy leí tu carta otra vez. Día edificante y animado para las iniciativas del corazón. Las actividades sociales levantan el ánimo y ofrecen espacios amenos de esparcimiento. La inteligencia y el sentido común inclinan a cerrar exitosamente tratos de compra y venta. Si algo tienes que vender, véndelo hoy. Gracias a influencias celestes favorables, circunstancias positivas te rodean toda la semana. Números de suerte, 26, 53 y el 14. 26, 53 y el 14, Capricornio. Alerta en el plano amoroso frente a las posibilidades de prejuicios y disputas y o disturbios con tu pareja. Tienes que tranquilizar eso. También será un día peligroso para la pérdida del dinero. Evita la omnipotencia porque puede llevarte a enfrentamientos no deseados. El estado de ánimo te puede ocasionar problemas nervioso, tranquilízate, Capricornio, tú lo tienes todo en la vida para triunfar, para sentirte bien, no seas pesimista. Números de suerte 15, 20 y el 42, 15, 20 y el 42, Acuario, un día crítico de altibajos emocionales frente a los embates astrales, la sugerencia será postergar decisiones y tener mucho cuidado en relaciones sentimentales y sociales.
Bueno.
Las condiciones laborales se afirman, crecen las oportunidades para quienes están buscando un nuevo ascenso. Mantente bien frente a tus valores y creencias, acuarianas, que vas a triunfar. Números de suerte, 2, 11 y el 35 para Acuario. 2, 11 y el 35. Piscis, Jacinto y Nelson, los astros invitan a reflexionar sobre el amor y la relación con los amigos. No tomes decisiones extremas que pudieran crear fricciones con afectos verdaderos. De ser posible, elude disputas. No discutas, ni tengas disputas con nadie. Se disuelven presiones económicas y enredos. Cuestiones burocráticas parecen acomodarse lentamente en su lugar. Números de suerte, 23, 33 y el 4. 23, 33 y el número 4. Y a todos los libranos que están cumpliendo años, hoy muchísimas felicidades. Ayer, que no pude felicitarla porque no estaba aquí, cumplió años Milagro, la mamá de Usumi.
Ay, Usumi. Pues felicidades a Milagro.
Muchísimas felicidades. Otro que cumplió años, que ya lo felicité, fue Porfirio. Porfirio, un gran abrazo. No te pierdas.
Creo que vamos a mandarle saludos a Jacinto, que está en sintonía.
¡Ay, Jacinto!
¿Pero Jacinto quiere hablar o Jacinto solamente está anunciando sintonía, Johnny? ¿Jacinto está en línea y quiere hablar con nosotras o solamente estaba para escuchar el horóscopo? A ver, Jacinto, ¿estás en línea?
Bueno, ¿cómo anda por ahí, mis prendas queridas?
De lo está? Más bien, ¿cómo estás tú?
Bueno, ya tú sabes, regularcito, mija.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Ah, porque tengo un problema de salud.
¿Qué tienes?
Oye, Santa Hilda.
Dime.
Yo las adoro a ustedes.
Gracias.
¿Quién quiere que le deje felicitaciones? Antonio Hilario.
Antonio Hilario.
Sí.
Antonio Hilario.
Él es Leo.
Y él quiere. Bueno, pero él quiere que Hilda le dé alguna información.
¿Qué quiere? Bueno, que lo felicites mañana.
Ah, mañana.
¿Y por qué si es un Leo?
Ah, porque quiere que sea mañana, lo que tiene que decir el día que nació para que Hilda le dé el ángel.
No, porque dice que ya no se acuerdan de él.
Ah.
Antonio Hilario, que no me acuerdo de él, mañana le hablo a Antonio.
Sí, porque no estamos en Leo ahora.
No, hija, estamos en Libra.
Ajá.
Leo es agosto.
Un saludo es lo que él quiere.
Un saludo.
Venga acá, ¿qué quiere él? ¿Un número o un saludo?
Oye, le deseo muchas bendiciones del Señor para las cuatro, para Johnny también.
Gracias, Jacinto.
¿Estás oyendo los números, Jacinto? Mira a ver lo que haces.
Bueno, un abrazo, Jacinto.
Ah, se cayó.
Bueno, uh-huh. Ya habíamos dicho, nos habíamos despedido. También nos llegó el viernes un correo electrónico de nuestra amiga Tania. ¿Se acuerdan que alguien estaba hablando de Taguayabón? Ella pone, ojo, Taguayabón existe, aunque no salga en el mapa ni en las noticias. Así que sí, sabemos que Taguayabón está ahí, siempre presente. Ella también le da las gracias a Estela, que le mandó un saludito por teléfono, también a Noel. Así que un saludo. Ay, ella dice que nosotras tenemos que pasear por nosotras y por ella.
Ah,
así que lo haremos, Tania, con un consejo así. Definitivamente. Bueno, también nos mandó un correo electrónico Yaimel, que dice que espera que hayamos pasado un buen fin de semana. Él dice que lo pasó de fiesta.
¡Ay, qué rico!
Uh-huh. Dice, estoy de acuerdo con lo que dijo Ana Gabriel. Bienvenidas sean sus palabras algún día, Michelle. ¿Qué fue lo que dijo Ana Gabriel?
Lo de la libertad de expresión.
Yo leí la noticia y ya yo ni me acuerdo.
La libertad.
Qué mal estoy el lunes. Así es, la libertad de expresión es muy importante y nada mejor. Y sí, Yaimel, algún día. Dice, les deseo una gran semana. Saludos, besos y abrazos. Gracias, Yaimel, igual para ti, que tú también tengas una buena semana, que todos los oyentes tengan una buena semana. Bueno, las mamás y los papás de niños chiquitos especialmente tienen que bregar con las rabietas. Yo estoy segura que aquí todas nosotras aquí en el estudio bregamos con rabietas. Así que bueno, hablemos un poquito de ese tema.
Tú sabes, cuando yo leí esta noticia, dije, oye, ya yo no puedo más con los cabezones.
¿Qué dicen los cabezones?
Bueno, ellos son cabezones psicólogos, uh-huh, dedicados a los infantes y a los muchachos juveniles, ¿no? Y han asegurado que la rabieta infantil es evolutivamente necesaria.
Ay, no me digas.
Yo quisiera saber, uh-huh, si alguno de esos cabezones, los hijos, les rayaron un escándalo en el piso, como decimos, que rayando yuca con los zapatos y dando gritos y revolcado. Bueno,
yo antes de dar opinión quiero saber, claro, un poco más de lo que están diciendo, bien, ellos.
Ellos dicen que el niño no sabe contar qué le ocurre y los padres tienen que enseñar a identificar su emoción e indicarle lo que hay que hacer. Ahora yo me digo, y para eso hay que llegar a una rabieta. Tú te puedes molestar, muchacho se puede molestar, pero rabieta, eso es de muchacho pesado y malcriado. Los especialistas han explicado que educar es un trabajo muy largo. Yo quisiera saber si ellos de verdad han educado. Que requiere mucha constancia, sí, y flexibilidad. Porque cada momento del niño y cada niño son distintos. Y que cada situación por la que le pasa a la familia es distinta, por lo que es necesario enfrentar de manera distinta cada una de estas variantes de rabieta. Bueno, a mí me parece que con una ya uno lo pone en su lugar y le dice, rabieta no, dime, habla conmigo, pero eso de revolcado en el suelo y pataleta, no. Ahora, si cada vez que el niño tenga una cosa que decir y una cosa que sentir y son de rabietas tipo A, rabietas tipo B, chica, un pescozón a tiempo también.
Ay, endereza. Bueno, ahí sí que no, ahí yo no estoy de acuerdo. No, ay, estoy
yo,
de
yo
acuerdo.
Yo soy mamá cubana, no, todavía yo no he podido coger aquí porque eso es abuso infantil.
No, yo no estoy de acuerdo con pescozones.
Oye, los infantes también son abusadores con los padres.
Bueno, ¿sabes cómo? Yo le digo a esas rabietas a la más chiquita, ¿no? Cuando, sí, ya yo veo que ya va a empezar, uh-huh, yo la miro así, le digo, esa rabieta de Iker la apartas. Yo solamente le estoy diciendo eso. Y sabes que enseguida se calla. Los muchachos se ponen, sí, así y tú, ella se queda así y me dice, yo no estoy llorando, con lágrimas. Uh-huh. ¿Tú me ves las lágrimas? Y yo le digo, bueno, a mí me parecía que tú ibas a coger una rabieta de daycare, un, uh-huh, ataque de daycare.
Sí, porque ella es grande ya y no quiere estar en el círculo.
¿Entiendes?
Estos cabazones han planteado también que las rabietas muchas veces tienen que ver con que el niño no sabe expresarse emocionalmente.
Exacto.
Y son el único, la única forma, el inicio de identificarse y con el control de sus emociones para ser luego inteligentes emocionalmente. Así que a mayor rabieta, ¿serán más inteligentes emocionalmente?
No, no necesariamente. Uno tiene que enseñarle. Porque, o sea, el niño no sabe cómo expresar sus emociones ni su frustración, ¿verdad? Sí, pero, y lo hace a través de la rabieta. Le toca al padre enseñarle otras maneras de expresar su frustración y sus sentimientos. Y claro, y de no reforzar de que cuando tú tiras la rabieta, entonces yo hago lo que tú quieres. Bueno, porque ahí sí...
Pero yo creo que, yo no, aquí lo leí y no lo vi. Debe haber un tope. Los muchachos no le tienen que aguantar esa rabieta hasta los 3 años, tal vez hasta los 4, pero ya después.
Y hasta los 7.
Ay,
los
mira, tú no has visto rabietas de adolescente. Bueno,
Ellos dicen que cuando tienen hambre, dan rabieta, y por lo que hay una o dos todos los días. Y además está la de te he dicho que no. Y en ella los padres deben enseñar al niño a identificar su emoción, a controlarse y a saber cómo canalizarla y actuar. Eso es muy fácil para decirlo, pero muy difícil para hacerlo. Han dicho también que para educar es preciso cultivar la paciencia, que Job a veces, amiga, ustedes saben que la pierde. Y en el caso de la rabieta, muchas veces son muy desesperantes. Y si, por ejemplo, se tienen 2 niños, son 6 rabietas diarias. Nada, que los padres acaban con la cabeza hecha un bombo con esas rabietas y son, parece que, dosificadas. Los especialistas han señalado que el ejemplo de los padres es fundamental, porque uno de los mejores aprendizajes para los niños es la imitación, para lo bueno y para lo malo. De eso siempre aquí hemos hablado. Y en la etapa de 0 a 6 años, los niños imitan todo lo que los padres hacen, porque no tienen otro punto de referencia. También han reconocido que para los padres es difícil decir no. Pero si no decimos que no con determinada edad, amiga, el niño no es capaz de aprender y hay cosas que no son adecuadas. Y entonces ese comportamiento inadecuado muchos lo llevan ya hasta grande. Así que si no se pone límite, muchas veces siguen pidiendo, exigiendo y pensando que tienen que estar a toda su disposición en el momento que ellos piden decir y deciden que sea. Y si eso no ocurre, la reacción es agresiva y ansiosa. Por eso hay que saber qué decir. Que no, desde el primer día, si bien cada etapa es distinta y a un recién nacido uno no le puede decir no, pero sí se puede generar hábitos con respecto al sueño, a la alimentación, a diferenciar el día de las noches, que se le va organizando la mente al muchacho y eso le genera orden y le da seguridad. Saber decir que no es más claro cuando tienes que aprender a comer, por ejemplo, los alimentos sólidos por primera vez, que sea que los muchachos te lo escupen porque no quieren. A vestirse cuando tú le dices, vamos a vestirse, y le dicen, no quiero vestirme. Pero todo lo que hagamos y hayamos hecho, amiga, tiene su fruto para el futuro. Porque el niño entiende mejor el no e intenta mejorar sus hábitos cuando usted ese no lo mantiene.
Bueno, ahora que tú mencionaste la palabra hábito, uno de los momentos donde hay más probabilidad que un muchacho tire una rabieta es cuando están cansados.
Sí.
Entonces hay veces que las mamás por necesidad, a veces por gusto, están con los muchachos en la calle, es tardísimo, el muchacho no ha podido tomarse una siesta, entonces pobrecito le da la rabieta y en realidad ahí no es tanto la culpa del muchacho, porque hay veces que tú ves esos muchachos que se les están cerrando los ojos y la mamá para arriba y para abajo, de nuevo, a veces es por necesidad, yo no estoy juzgando a nadie.
Esa es una rabieta normal, pero tú nunca has visto en la tienda un chiquito de 7 años, 8 años y hasta 10 años con una rabieta porque quiere algo.
Claro.
Y eso
sí.
No es justo.
Claro.
Eso
sí,
no es justo. Y ahí ya ellos entienden. Con 10 años.
¿Sabes qué? Bueno. Eso se educa. Yo vine de Cuba hace 2 años. En Cuba hay muchas carencias. Yo llevaba a mis hijos pequeños desde recién nacidos a las tiendas porque tú los tienes que llevar. Y no estoy diciendo que quizás no me pidieran un día algo. Pero entre nosotros siempre ha existido eso de conversar. Yo iba a las tiendas y me decían, tus hijos son lo último. No, yo nunca los he visto. Aquí me decían, aquí vienen niños que gritan hasta por una bola. Pero yo los educaba. Y yo iba a la tienda y les decía, a Malcolm, que eres más grande, por ejemplo, no me pidas tal cosa porque yo no puedo. Y el chiquito se paseaba por toda la tienda y jamás me pidió. Con la edad que tiene, él, no te digo que le, y a la hembra que le, no le gustan las cosas, pero no forman rabietas. Claro. Y eso lo hice yo en Cuba, no lo empecé a hacer aquí.
Exacto.
Aquí que hay más cosas, amigas, y que pueden ver de todo, uh-huh. y que se pueden antojar por cualquier cosa. Pues mira, cuando se puede, y cuando no se puede. Y el niño tiene que entender eso. Así. En el país en que viva, tienen que entender eso, en la sociedad en que estén. Pero eso no se hace en la calle, eso tú se lo tienes que enseñar en el hogar. Como dije el otro día, la educación nace en la cuna y termina en la tumba, y eso es parte de la educación.
A mí me encanta cuando la gente te dice, ay, es que tus hijos son unos santos, como si eso fuera, eso cayó del cielo. No, eso es un trabajo que se hizo en la casa, claro. Y es un trabajo que hicieron la madre y el padre, de sentarse a explicarle a los muchachos, vamos a ir a la tienda, no pidan, porque la respuesta es no, y estas son las razones, porque no tenemos dinero, por ajá. esto y por lo otro. Porque yo creo que cuando uno conversa con los muchachos entienden, ¿no? Cuando uno les trata de explicar, la mayoría de las veces ellos entienden.
Mira, Ana Julia era muy tranquila, ella no daba trabajo.
Pero Fabián no.
No, Fabián era un contento. Y tenía una suerte, cuando él le gustaba a alguien se lo regalaba. Él, que yo no, cuando yo llegué aquí no podía, pero Ana Julia era para la comida. Y yo estaba leyendo eso desde que empezó. Que pasó de la leche a la comida esa que es batida.
Uh-huh, uh-huh,
y después ya cuando hablaba, me decía, eso tiene pelo. Yo no quiero comida con pelo. Y era que tenía cebolla o
sí,
tenía
claro,
pelo.
De...
¡Ay,
soportable! ¿Y eso era pelo?
Y decía, yo quiero comida con pelo. Pues, y a veces tenía ganas de matarla porque, óyeme, oye, las madres que nos escuchan, como uno no suelta la vida caminando para buscar el pedacito de malanga y el pedacito de pollo y la cosita que le eche el vegetal para que después los muchachos no se lo coman.
Comer.
Oye, uno le da ganas de ponérselo por un levín por la nariz.
Sí.
Entonces, paciencia, sí, tenemos que tener. Amiga, ustedes tienen que tener paciencia para todo. Para el muchacho, para la rabieta, para el marido que viene obstinado, para la guagua.
Para la cola.
Vaya, por eso las queremos tanto, porque ustedes son... Job se quedó chiquitico.
Y tú sabes que las rabietas no siempre son de gritería. Las rabietas del menor mío, porque el grande no tenía rabietas, fíjate, pero el chiquito sí. Era simplemente que él se sentaba, yo le decía a Gandhi, porque yo de hecho te cuento a Vicky, él se sentaba, ¿no?
Como Gandhi,
con las piernitas cruzadas y los bracitos cruzados, y ahí se plantaba.
A esperar.
Y yo tenía que levantarlo en esa posición, yo tenía que agarrarlo por abajo de las piernas y así moverlo. Porque la respuesta era no, a mí no me importaba. Y ya cuando no lo podía cargar, le decía, bueno, pues te vas a quedar ahí, ¿verdad? Porque yo no te puedo cargar. Así que bueno, adiós. Y no claro. lo iba a dejar abandonado, claro. obviamente, pero así me hacía como la que me iba. Y entonces enseguida se paraba y me corría detrás.
Mi hijo daba nada más que berretas en los cines.
Oye, para
solamente mi madre.
¿Pero por qué solamente?
Bueno,
el
porque
cine?
Tú sabes que a mí me encanta el cine.
Ajá.
Entonces ponían dos películas y
ajá.
no eran de vaqueros.
Ah,
de tiro.
Sí.
Y él estaba chiquito.
Ajá.
Y entonces yo le decía, vamos al cine. ¿Qué películas no son buenas para ti? Tienen tiros, son de vaqueros. Sí, tienen de todo. Mentira. Había una que quizás tendría un tiro.
Claro.
Y entonces él salía y se tiraba en la puerta así del cine y le decía al portero, llámeme un taxi, me voy. Llámeme un taxi. Digo, niño, que ya viene la película ahora, eso se sentaba. Dame dinero que me voy a comer algo, porque aquí no hay nada. Era chiquito. Y nada. Las únicas perretas que tuvo fueron en los cines.
Cine.
En todos los cines que iba, formaba la perreta. Bueno, es que siempre no había películas de muertos.
Es verdad.
Y los oestes.
Sí, esas eran las tandas dobles.
Las tandas uh-huh. dobles y las sí. películas rusas aquellas, por tu madre.
Películas rusas.
Sí.
Yo hubiera tenido una perreta si a mí me llevan a ver una de esas películas rusas.
Señor, y mátenme, cáiganme en pandilla, y las amigas que me van a escuchar, tírenme una trompetilla. A mí, yo llegué, no sé, parece que a domesticarme, y a mí las películas rusas me gustaban.
¿Cuál? Las Noches Blancas. A mí se me rompió la televisión una vez, nada más que podía ver eso.
Por Dios.
Ay, Dios mío, qué tristeza.
Yo me acostumbré Las checas estaban buenas.
Estaban mejorcitas. Bueno, ¿eh? Como, mira, como todo.
Mira, hay películas muy lindas. Andrei Rublev es preciosa. Solari es preciosa.
La japonesa.
Del principio, cuando vuelan las cigüeñas, que a la gente a mí me gustó. Uh-huh. La infancia de Iván, que es 3 horas chiquito frente a una pecera. A mí me gusta.
Sí. Pero lo malo es que no te daban a escoger.
Ah, no, no.
Y tenías que ver eso. No. Y ya cuando tú no tienes de dónde escoger, pues imagínate, llega un momento que te acostumbras, ¿no? Pero de verdad, Vicky.
No, pero como todo, hay películas buenas, hay películas malas de todos los países.
Las,
¿no?,
checas no eran malas.
Las polacas eran muy buenas.
Y las polacas eran buenas.
Y las húngaras buenísimas, vaida, con las películas polacas.
De nuevo, hay buenos. Y hay más.
Y la época de Toshiro Mifune, ¿no te acuerdas?
Me encanta. Las películas japonesas, qué guapo, me encantan. Era,
los malos duermen bien.
Haraki,
el hombre del carrito. Era muy buen tipo. Yo lo vi aquí en el aeropuerto.
¿Sí? ¿A Kurosawa o a...?
A los dos. Yo trabajaba en el aeropuerto y me dijeron, ¿tú sabes quién está en la pecera? Digo, ¿quién? Dice, Akira Kurosawa. Digo, ¿quién? Y Toshiro dice, sí. Partí para allá con una caja de cigarro. Yo en aquel tiempo fumaba. Me senté, encendí mi cigarro.
Como si estuviera en el teatro.
Como si yo, sí.
Tremendo colirio, pues dicen que Tokiro Mifume era un,
oye, se acabó el
un
mundo,
japonés bello.
Se acabó el mundo. Akira Kurosawa, enormemente alto. ¿Kurosawa? Como de 6 pies.
Ay, yo me lo hacía chiquitico, no, y flaquito, de mi riado.
No, alto y fuerte.
Ese estereotipo.
Medio calvo, con un abrigo, con una capa, y sus espejuelos, y Toshiro. Yo me quedé, yo dije, ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué hombre tan bien hecho?
Bueno,
y me miró así, con esa gente, hay una cosa en la boca, que movía un gesto en la boca así. Me miró así.
Esta cubana que me mirará.
Y yo lo miré fumando el cigarro, y él caminó para un lado y para el otro con botines, un pantalón estrecho, una chaqueta como era invierno, una chaqueta como de no de corduro, de otro tipo de lana así. Guapísimo.
Y la pecera es la sección de fumar, sí, es lo que es.
No, estaban esperando.
La pecera era donde meten a la gente.
Para coger otro avión.
Entiendo.
Pero alguien vino y me dio la letra y yo salí corriendo, yo lo dejé todo.
Pero bueno, claro.
Dejé todo, el trabajo y todo, y me fui.
Déjame decirte cosas que solo pasan en con voz propia. De rabietas infantiles a Akira. A este señor.
Akira Kurosawa.
Aquí es de todo, pasan aquí.
Se le veía la inteligencia por arriba de la ropa.
De todo como en botica se llama. Vamos a tener que cambiarle el nombre. O si no, arroz con mango. Una de las dos. Pero bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.